Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este domingo 22 de marzo. Domingo 22 de marzo en el que la borrasca Terés va a alcanzar el sur de la península, ahí dejará precipitaciones. En el resto de la península y en Baleares vamos a tener cielos despejados. Adolfo Suárez, el presidente que hizo posible la transición a la democracia, tuvo muchos problemas con el ejército. Ahí está la serie Anatomía de un instante, que se basa en el libro de Cercas, que refleja esos problemas. Bueno, los problemas llegaron a ser tan grandes que los militares le dieron un golpe, el golpe de Estado del 23 de febrero. Suárez tuvo problemas muy, muy importantes con el ejército, pero no solo de indisciplina, de falta de lealtad, también tuvo problemas prácticos con la organización del ejército. En aquella época en España había una cosa que se llamaba la Junta Central de Acuartelamiento. Franco había creado esa junta para gestionar los edificios, el patrimonio del ejército. Y la ley que regía la Junta de Acuartelamiento y que se había aprobado en 1959 se iba prorrogando, pero en 1979, ya gobernando Adolfo Suárez, pues había que volverla a prorrogar. Y lo que hizo el gobierno, lo que hizo Adolfo Suárez, fue aprobar un decreto para que luego fuera convalidado por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados. Quien defendió ese decreto en el Congreso fue Pérez Llorca, José Pedro Pérez Llorca, diputado entonces de UCD, que luego sería ministro de Asuntos Exteriores. A Suárez le tumbaron aquel decreto y ese es el precedente y es el fantasma que tendrá que conjurar Sánchez en la semana que entra. El jueves vota en el Congreso de los Diputados uno de los decretos, la convalidación del decreto importante, el de la rebaja del IVA. El viernes Sánchez pidió responsabilidad a los grupos parlamentarios para que se convalide el decreto.
Y yo apelo en definitiva a eso, ¿no? A la responsabilidad del momento, ya que todos los grupos parlamentarios y también en primera línea el gobierno estemos a la altura.
Bueno, seguramente contará con Junts, con el PNV, veremos qué hace el PP. En principio va a estar en este programa Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, a ver si nos revela cuál es la intención de voto. Ayer Tellado, el secretario general de los populares, no reveló si el PP va a apoyar o no va a apoyar la convalidación de ese decreto ley y volvió a insistir en señalar que esas medidas que contiene el decreto ya las había propuesto en su momento el Partido Popular.
Bienvenido, Pedro, a la fachosfera.
Bueno, el viernes, como sabes, los ministros de Sumar se pusieron estupendos y retrasaron el Consejo de Ministros porque querían que se incluyera la congelación de los salarios, como también de los salarios, no, de los alquileres, del precio de los alquileres. Y como también sabes, pues le dio Sánchez un premio de consolación, que es dividir el asunto en dos decretos. Sánchez siempre fragmenta los decretos, a sabiendas de que el decreto de los alquileres no va a salir adelante, no se va a convalidar. Ya ayer Junts dijo que no lo iba a apoyar y también ayer la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, cargó contra el PSOE por cómo estaba planeado inicialmente el plan anticrisis.
A su decreto de rebajas fiscales para hacerle guiños a la derecha le faltaba gobierno, le faltaba coalición y le faltaba progreso.
Bueno, pues se pone estupendo Sumar porque consiguió ese decreto premio de consolación, porque lo va a tumbar el Congreso de los Diputados, y Sumar se pone siempre estupendo, retrasa los consejos de ministros, hace mucha gesticulación, gesticula mucho, pero cuando llega el momento apoya siempre a Sánchez, que para eso están en el gobierno, y mucho bloqueo, mucha historia, pero nunca salen del gobierno. El PP llega a esta nueva semana de vértigo que tiene por delante Sánchez. El PP llega fuerte, la derecha llega fuerte. Se cerró el domingo pasado la primera fase del gran ciclo electoral que comenzaba con las elecciones autonómicas en diciembre en Extremadura. Tenemos un largo ciclo electoral, primera fase, elecciones en Extremadura, en Aragón y el domingo pasado en Castilla y León, segunda fase, las andaluzas siempre tienen un peso especial en la política española, y ya tercera fase, cuando lleguen las elecciones generales. ¿Por qué la derecha llega fuerte? Bueno, pues hay que repasar lo que ha sucedido en las tres elecciones autonómicas que se han celebrado desde diciembre. Si alguien en el PP pensó que el objetivo de estas elecciones era conseguir mayoría absoluta, pues se equivocó en el propósito. Era prácticamente imposible que el PP consiguiera mayoría absoluta. Pero una vez que se ha acabado el ciclo, la fotografía de conjunto, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Castilla y León el pasado domingo, la foto de conjunto, el balance de conjunto para el PP es bueno. El PP se ha mantenido en Extremadura y en Aragón y ha ampliado su apoyo significativamente en Castilla y León. Y el PP se ha mantenido o ha crecido cuando Vox ha duplicado sus resultados en Extremadura y en Aragón. Es decir, el crecimiento muy grande de Vox no ha sido a costa del PP. La foto para la derecha, para los dos partidos de derecha, es una foto muy buena. En Extremadura, la derecha ha superado a la izquierda por 24 puntos. En Aragón, la derecha supera a la izquierda por 16 puntos. En Castilla y León, la izquierda es superada por la derecha por 21 puntos. La foto de estas tres elecciones es de una gran fortaleza de los dos partidos de derecha. En las tres comunidades el PP ha aumentado su distancia respecto al PSOE. Y el PSOE, a pesar de haberse comido a las formaciones a su izquierda, salvo alguna excepción, el PSOE ha caído estrepitosamente. Sánchez ha hecho como si no fuera con él este derrumbe del voto de la izquierda. Felicitó, eso sí, a Carlos Martínez en un tuit el lunes pasado. Y esta situación ha provocado bastante desconcierto en el Partido Socialista, por más que intenten sobreponerse. La prueba es que cuando salieron los resultados, cuando se confirmaron los resultados de debacle de Extremadura en diciembre, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, el lunes siguiente a las elecciones dijo aquello de que el PSOE estaba más fuerte que nunca.
Está más fuerte y vivo que nunca, y con más ganas que nunca.
Bueno, el PSOE está más vivo que nunca. Ahí están los datos, estamos pendientes de lo que pueda suceder en Andalucía. Pero en conjunto está claro ya que el ciclo ha cambiado. En Andalucía la cuestión es si hay mayoría absoluta o no hay mayoría absoluta. Pero para la foto de conjunto no cambia mucho lo que suceda en Andalucía. La foto, insisto, de conjunto es un gran peso, una gran fuerza de la derecha. La derecha tendría a nivel nacional en este momento una amplia mayoría absoluta y Sánchez no tendría posibilidad de conseguir una nueva mayoría Frankenstein. En esta situación Sánchez se aferra al no a la guerra y se aferra a lo que le dio resultado en 2023, agitar el miedo a la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos. Bueno, pues eso ya ha fallado, porque no le ha servido ni en Extremadura, ni en Aragón, ni en Castilla y León, y porque el miedo a la derecha no consigue movilizar voto. No hay más abstención que movilizar. Ya está toda movilizada. Y porque, en cierto modo, los acuerdos de Vox y el PP están descontados, no provocan un escándalo que movilice más voto. ¿Sería conveniente evitar la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y en el gobierno central? Pues sería conveniente. No es conveniente que un partido que criminaliza la migración, un partido trumpista, un partido con falta de respeto institucional, falta de respeto con la corona, pues entrar en los gobiernos. Pero es que el PSOE no está dispuesto a facilitar los gobiernos del PP con la abstención. Es decir, Carlos Martínez sugirió eso en Castilla y León y el rechazo en Ferraz fue total. Hasta el momento, Abascal ha retrasado los acuerdos en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Ahora ya es poco comprensible que Abascal siga retrasando esos acuerdos. Hoy en el diario ABC, Abascal no se muestra nada conciliador y le sugiere nada más y nada menos al PP que convoque un congreso extraordinario, porque el liderazgo de Feijóo está puesto en cuestión.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque si hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
O sea, cuando Vox tendría que estar negociando con el Partido Popular, hoy a Abascal le toca las narices a Feijóo, cuando precisamente en este momento debate sobre el liderazgo de Feijóo no hay en el Partido Popular. Vox ha crecido mucho, también crecieron mucho en su tiempo Ciudadanos y Podemos, y Ciudadanos y Podemos se dejaron llevar por el espejismo de una España en la que había muerto el bipartidismo. Las tres elecciones autonómicas celebradas desde diciembre muestran que el bipartidismo en España, que es una cosa muy particular de España, que no sucede en el resto de Europa, el bipartidismo en España está muy fuerte. Hoy el director de El Mundo, Joaquín Manso, en su artículo del domingo, dice que Vox capitaliza malestar, pero que no está haciendo operativo su crecimiento, y eso es peligroso para un partido como Vox. Maral, maestra y pintora, vive en Borjamur. Borjamur es un barrio de Beirut, el barrio armenio. Esta semana, en una crónica que firmaba Nathalie Duplan en ABC, Maral contaba que vive con miedo todos los segundos del día porque los bombardeos de Israel van contra los miembros de Hezbollah, pero esas bombas también te pueden matar aunque seas armenia o seas cristiana. Y Maral decía en esa crónica de Nathalie: a pesar de todo, seguimos viviendo y haciendo lo que tenemos que hacer. Esta es la gente que mueve el mundo. La gente que no está, que no es conocida, que no tiene el poder en sus manos, pero que sigue haciendo lo que hay que hacer. Esta es la gente que mueve el mundo, y no Trump con sus delirios, no Jamenei con la escalada de la escalada de la escalada. Nathalie Duplan, que firmaba esa crónica, nos ha contado cómo es la rutina en el Líbano. En el Líbano, donde se vive segundo a segundo el miedo a la bomba, y hay 1 millón de desplazados en un país de 5 millones de habitantes.
Estamos casi por el momento en una rutina de guerra. El problema es que, claro, con casi 1 millón de desplazados, nadie sabe quién tiene como vecino, y que a lo mejor se va a encontrar con la orden de evacuar y se va a encontrar de día a otro.
La rutina de la guerra, 1 millón de desplazados, en cualquier momento una orden de evacuación. Nathalie nos contaba que los cristianos del Líbano están sufriendo mucho por esta guerra, especialmente los que viven en la zona sur del Líbano, los que viven en la frontera, cerca de la frontera con Israel.
En una semana, cristianos han perdido a 6 personas que no tenían nada que ver. Hubo el padre Ray en Al-Qaeda. En Al-Mashab, que es otro pueblo, pero del otro lado, más al oeste, ha sido matado el hermano del cura.
Si los cristianos del Líbano acaban marchándose de esta zona clave de Oriente Próximo, el futuro de Oriente Próximo será mucho más difícil, porque los cristianos son una de las fuerzas, una de las realidades sociales que frenan la escalada de la escalada de la escalada. La guerra en las últimas horas ha entrado en una nueva fase, en una fase bastante más peligrosa, y ya era una guerra muy peligrosa. La escalada ahora de la escalada de la escalada. Donald Trump ha amenazado este sábado con atacar centrales eléctricas iraníes si el régimen no abre completamente el estrecho de Hormuz en menos de 48 horas. Y esta amenaza de Trump llega después de que Irán haya llevado la guerra hasta el Océano Índico. Irán ha lanzado 2 misiles contra Diego García, que es una base militar de Estados Unidos y el Reino Unido, a casi 4.000 kilómetros de distancia de Teherán. Atención, o sea, está en este momento Irán bombardeando a 4.000 kilómetros de distancia. Además, Irán ha atacado la central de Dimona, que es el epicentro del programa nuclear de Israel. O sea, 2 ataques que cambian la dimensión de la guerra, que la hacen, como digo, más peligrosa aún de lo que era. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Amboto. El gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión. Es el mismo régimen que tienen otros etarras como Cherokee.
Violencia machista.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a su expareja en plena calle y se ha suicidado. Y en Torrevieja, un padre ha asesinado a su hija de solo 3 años y también se ha quitado la vida.
Cayucom.
109 migrantes subsaharianos a bordo de una embarcación han sido rescatados este sábado en Tenerife. Todo ello en plena borrasca Terese, que ha dificultado mucho el rescate.
Cuba.
Ha sufrido un nuevo apagón masivo. Es el segundo esta semana y el séptimo en año y medio. Y todo ello en medio de la incertidumbre por una posible intervención norteamericana.
Italia.
Tiene hoy referéndum. Los italianos están llamados a votar sobre una reforma judicial que pretende Giorgia Meloni, y la primera ministra no ha perdido jamás una votación, y el resultado de esta, que se sabrá el lunes, todavía es una incógnita.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Margarita Robles, ministra de Defensa, descarta la posibilidad de que Estados Unidos se retire de las bases de Rota y Morón, como sugirió el viernes Trump. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Llamamiento a la calma, nunca mejor dicho, en relación a la justificación que Donald Trump ve en una posible retirada de las bases americanas de Rota y Morón. La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero.
En este momento yo mando un mensaje de absoluta tranquilidad. La relación de España está mediada por la Unión Europea en todo lo que es su vertiente comercial.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura en la televisión pública que no ha habido movimiento ni petición de retirada de bases alguna, más allá de las palabras de Trump, consideradas por Robles como una reflexión y no como un objetivo que el presidente estadounidense persigue.
Es una reflexión que hace el presidente Trump, todos sabemos cuál es su posición, es una posición que España no comparte, pero no hay ningún pronunciamiento expreso sobre retirada de bases.
España, en la misma línea que aliados europeos como Alemania y Francia, sigue negando el uso de sus bases a Estados Unidos siempre y cuando el fin sea colaborar en los ataques contra Irán, un objetivo que Trump persigue desde el primer día de conflicto y que hasta ahora sigue sin conseguir.
Hoy entran en vigor las medidas anticrisis anunciadas por el gobierno. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Desde hoy pagaremos menos por la luz, los carburantes y el gas. El IVA baja del 21 al 10%. También se rebajan los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad y se suspende del de producción eléctrica. Se congela el precio máximo de la bombona de butano y propano y se prorroga el bono social eléctrico. Transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores van a tener un descuento de 20 céntimos ya desde hoy por litro de carburante y las industrias electrointensivas tendrán bonificado el 80% de los peajes. También ayudas directas a los fertilizantes. ¿Y hasta cuándo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno?
Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos.
El Real Decreto también incluye beneficios fiscales para incentivar la descarbonización, fomentando las renovables. El segundo Real Decreto, el de vivienda, no saldrá adelante, por lo que no habrá prórroga de alquileres con tope de precios.
Como te estamos contando, hasta el momento el PP no ha desvelado si va a apoyar la convalidación del decreto de las medidas que se van a tomar para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Irán. Su secretario general, Miguel Tellado, criticaba ayer el momento y la forma en la que el gobierno ha puesto en marcha este paquete.
Un decreto que llega tarde, llega mal y llega, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición. 20 días para al final copiar buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular.
Junts ya ha anunciado que no va a apoyar el segundo decreto, el decreto que pone el tope al precio de los alquileres. Jordi Turull, secretario general del partido.
Un escudo social que lo que hace es poner su coste en los hombros de las clases medias y trabajadoras y sobre los pequeños propietarios no es un escudo social.
Eso no es un escudo social.
Los socialistas y Yolanda Díaz explican, siguen explicando de forma diferente lo que sucedió el viernes, el choque entre las dos partes del gobierno. Se votará el jueves el decreto de las medidas que rebajan el IVA. Se desconoce cuándo se votará el decreto para poner tope al precio de los alquileres. Arturo, ahí estarán.
Tras el parto que ha sido para la coalición de gobierno poder presentar los decretos anticrisis divididos en dos, este sábado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha salido a sacar pecho del plantón que le hicieron al sector PSOE del gobierno para poder incluir las medidas de vivienda que exigían al Ejecutivo. Le han recordado a los de Sánchez que sin Sumar no hay gobierno y le han afeado lo que consideran un giro a la derecha haciendo referencia al decreto fiscal de medidas. Por parte de los socialistas ha hablado la vicepresidenta María Jesús Montero, quien trata de quitar hierro al asunto.
Digamos que algo habitual entre los gobiernos de coalición, siempre los decretos ley tienen mucho debate porque no solo se tiene que compartir por el gobierno, pero la relación no puede ser más cordial en el gobierno de coalición.
Sobre esta parte de vivienda que Sumar ha conseguido sacar adelante, se ha pronunciado también el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien ha calificado las medidas de postureo y ha bromeado asegurando que el gobierno sigue una estrategia de invito yo y pagas tú.
La Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene, que en última instancia depende del Gobierno Vasco porque las competencias en instituciones penitenciarias las tiene cedidas el Gobierno Vasco, la Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene ha aprobado un régimen de semilibertad a la que fue jefa de ETA, Soledad Iparraguirre, más conocida como Amboto. Podrá salir de prisión de lunes a viernes. Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días. Y aunque el Ministerio Fiscal puede presentar recurso de apelación contra el auto del juez de vigilancia penitenciaria que autorice la aplicación de esta medida para los diferentes colectivos de víctimas, esto es un agravio y una amnistía encubierta porque gracias a la flexibilización del segundo grado penitenciario mediante la aplicación del artículo 100.2 hay ya una veintena de presos que están disfrutando de salidas de la cárcel de lunes a viernes. La última, Marisol Iparraguirre, desde mañana lunes. pese a los 400 años de condena por una docena de asesinatos, podrá salir de la cárcel para trabajar o realizar labores de voluntariado, regresando solo para dormir. En esta misma situación está también ya Garicoitz Azpiazu, cheroqui, cuya salida provocó un gran revuelo político y mediático hace unas semanas, y otros cerca de 20 presos de ETA que se están aprovechando de esta medida utilizada de forma creciente por el gobierno vasco, que es quien gestiona las prisiones, y la Junta de Tratamiento, donde se decide la aplicación de este artículo.
Volvemos a la información internacional. Rusia se sigue aprovechando de la guerra de Irán. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Mientras el mundo mira la guerra de Irán y busca en los bolsillos dinero para llenar el depósito del coche, Moscú continúa con su invasión y bombardeo sobre Ucrania, sabedora que la atención mundial está puesta en el Golfo Pérsico. Los bombardeos rusos de este sábado han dejado al menos 10 civiles muertos en el sur de Ucrania, y el viernes un misil ruso mató a un padre y a sus dos hijas pequeñas e hirió a su esposa, embarazada, que ahora ha quedado sola de la peor de las maneras posibles. Además, el portavoz de Putin aseguró que Moscú no va a participar en la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, marcando así distancias con la supuesta intención de llegar a un acuerdo negociado que mostraba meses atrás. Mientras, en casa, Rusia ha consumado su tránsito a una dictadura digital, bloqueando definitivamente las redes sociales y obligando de facto a los rusos a instalarse en los teléfonos una app de mensajería bajo control estricto del Estado.
Todavía hay muchos presos políticos en Venezuela. Jorge Bednerra, Caracas. Buenos días.
En Venezuela, la ley de amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez se enfrenta a un duro escrutinio. Mientras el oficialismo presenta cifras de miles de beneficiados, organizaciones no gubernamentales denuncian que la norma es un espejismo jurídico, un instrumento de discreción que no garantiza una justicia real. Las ONG critican que la ley no funciona como un mecanismo de transición, sino como una herramienta para buscar legitimidad internacional. Eduardo Torres, abogado y preso político recién excarcelado, califica la ley de limitada y mal concebida.
Es producto de la presión internacional que tiene un régimen no democrático. Buscan es lavarse la cara de un crimen de lesa humanidad que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional.
Para Torres, la amnistía es un reconocimiento de que su encarcelamiento fue injusto. Denuncia que la libertad llega con condiciones inconstitucionales.
Yo salí en libertad condicional, expresé al juez que no la iba a acatar porque no es constitucional y tenemos derecho a la libertad de expresión.
Cifras oficiales frente a denuncias de opacidad. Libertades plenas frente a libertades condicionadas. La amnistía en Venezuela se debate entre el gesto político y la exigencia de una justicia autónoma y sin condiciones.
Fin del Ramadán que celebran millones de musulmanes en Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, el mes de Ramadán ha llegado a su fin en Marruecos, también el resto de los países islámicos, dejando tras de sí una estampa que va más allá del ayuno, porque durante semanas el país ha vivido al ritmo pausado del recogimiento, donde lo espiritual se entrelaza con lo cotidiano y donde la ruptura del ayuno al caer la noche se convierte en un momento profundamente familiar. Este año ha sido además particular porque ha coincidido con la cuaresma cristiana, generando una curiosa sincronía espiritual entre distintas tradiciones religiosas, pero que comparten valores con la introspección, el sacrificio y la búsqueda de sentido. Fin al Ramadán, cierre el mes sagrado y el lunes empieza pues la vida convencional.
A partir de las 6:30 vamos a ofrecerte un análisis sobre por qué el estrecho de Hormuz ha tomado tanto protagonismo en esta guerra. La última información que tenemos es que Trump ha dado un plazo de 48 horas a Irán para que abra ese estrecho de Hormuz. Irán no está dispuesto a abrir el estrecho. Irán lo que está haciendo es llegar a acuerdos con países que son sus socios. Por ejemplo, China ha conseguido que sus barcos pasen por el estrecho. Enseguida vamos a analizar, desvelar claves, una de las claves fundamentales de esta guerra.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este domingo, Barcelona-Rayo Vallecano.
¡Tira Rafinha!
El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo.
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente, en este sábado 22 de marzo. Empezábamos este programa hace media hora y si nos dejas te vamos a acompañar dos horas más, hasta las 8:30. La previsión del tiempo nos dice que en Canarias tenemos borrasca en el resto de España, en la península y en Baleares, cielos despejados. En las últimas horas la guerra de Irán ha entrado en una nueva fase, en una fase más peligrosa aún. ¿Por qué? Donald Trump ha amenazado este sábado con atacar centrales eléctricas iraníes si no se abre el estrecho de Hormuz. Y por la parte iraní, pues ha habido dos ataques importantes. Irán ha lanzado dos misiles contra la base de Diego García, que es una base conjunta de Estados Unidos y del Reino Unido, que está en el Índico, a 4.000 kilómetros de Teherán. Además, Irán ha atacado una instalación nuclear israelí. Como digo, la guerra entra en una nueva fase más peligrosa. Hoy entran en vigor la mayoría de las medidas del gobierno para hacer frente a la crisis consecuencia de la guerra de Irán. De momento, el Partido Popular no ha desvelado la intención de su voto cuando haya que convalidar los decretos leyes el jueves en el Congreso de los Diputados. Y Abascal calienta su relación con el Partido Popular. Ahora que tocaba cerrar acuerdos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, pues Abascal, en una entrevista en el diario ABC, cuestiona nada más y nada menos que el liderazgo de Feijóo en el PP.
Quizá el PP debería convocar un congreso extraordinario, porque si hay un debate en la militancia del PP y entre los dirigentes del PP sobre quién es el mejor candidato. Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa.
Más noticias con la ayuda de Xabi Laso.
Escuchas
La Mañana.
El gobierno vasco concede la semilibertad a la etarra Amboto.
Al exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Su régimen va a ser de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión. Es el mismo régimen que tienen otros etarras como Cherokee.
En realidad es la Junta de Tratamiento de la Prisión de Martutene quien concede esta semilibertad. La Junta de Tratamiento de Martutene depende del gobierno vasco, porque el gobierno vasco tiene las competencias penitenciarias cedidas. Nuevo caso de violencia machista.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a su expareja en plena calle y se ha suicidado. Y en Torrevieja, un padre ha asesinado a su hija de 3 años y también se ha quitado la vida.
Rescatan a más de un centenar de migrantes.
109 subsaharianos iban a bordo de una embarcación cerca de las costas de Tenerife. Su rescate, la verdad, es que no ha sido nada fácil porque la isla está siendo golpeada por la borrasca Terese.
Nuevo apagón masivo en Cuba.
En algunos puntos del país ha sido de hasta 12 horas. Es el segundo apagón esta semana y el séptimo en año y medio. Todo ello en medio de la incertidumbre por una posible hipotética intervención norteamericana al país.
Y Como cada domingo a esta hora ponemos la atención en una palabra, en la palabra de la semana. La palabra que Arturo Ayestarán ha escogido para esta semana es la palabra estrecho. Algo tendrá que ver con Ormuz. Arturo, buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues sí, es el destino turístico menos recomendable ahora mismo en el mundo, el estrecho de Ormuz. Estrecho es una palabra que viene directamente del verbo en latín estringere, atar, apretar o comprimir. Más en concreto, de su participio estrictus, que hace referencia a algo que está ceñido, atado fuertemente, motivo por el que salen de la misma raíz palabras como estricto, distrito o estrés. Al ser un estrecho, una franja de agua angosta que conecta dos masas de agua más grandes, llamarlo así es una manera de hacer ver que es una vía de agua que está más comprimida de lo normal.
¿Y qué acepciones tiene en el diccionario de la Real Academia esta palabra y qué derivados tiene?
Pues hasta 11 acepciones de lo más diversas, que tiene poca anchura, que está ajustado, apretado, referido a un parentesco o a una amistad, dos acepciones referidas a la generosidad, como sinónimo de austero o incluso de tacaño. También lo encontramos como sinónimo de puritano. Lo vemos también en una acepción en la que se refiere al estrecho geográfico a la que nos referimos hoy, y también una muy curiosa. El estrecho es también un juego que tenía lugar en la Víspera de Reyes y que consistía en emparejar por sorteo a un caballero con una dama a la que debía servir durante todo el año.
Curioso. Y como siempre, has elegido un texto de nuestra literatura en el que aparece la palabra estrecho. ¿Con qué nos deleitas hoy?
Esta semana me he quedado con un fragmento de Una casa en la arena, de Pablo Neruda, que dice así: este cerco, esta puerta hacia lo ilimitado. ¿Y por qué? Heredamos los cercos, los candados, los muros, las prisiones. Heredamos los límites. ¿Y por qué? ¿Por qué no rechazamos a la hora de nacer cuanto nos concedían y cuanto no abarcábamos? Es que teníamos que estar de acuerdo antes de ser. Después de ser y saber, se aprende a acercar y a cerrar. Nuestra mezquina contribución al mundo es un mundo más estrecho.
Un poco pesimista, Pablo Neruda. Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Humor y mucho enredo.
Aduce, chata.
Con Alfredo Landa.
¡Padre, qué castaña!
Manolo Lanuit.
Manolo.
Y Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
Bueno, este es un portavoz militar iraní que esta semana decía que el estrecho de Ormuz no se abre, que ellos van a seguir bloqueando el paso de barcos por ese estrecho. Claro, es la gran baza de Irán en esta guerra. Están haciendo lo que llaman los expertos escalar lateralmente el conflicto. Tú no tienes la capacidad de combate que tiene la otra parte, pero sí puedes causar daños como los que causa a la economía mundial tener cerrado el estrecho de Ormuz. A Trump lo que se le ocurrió hace unos días fue otro disparate, ¿no? Montar una gran coalición internacional para abrir por la fuerza el estrecho, una coalición en la que incluso iba a estar China.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Ormuz.
Bueno, así que estaría quería que Trump implicar a China que es socio de Irán. Y en Europa pues hemos apostado por la solución diplomática. Víctor Burguete es investigador senior del área de geopolítica global y seguridad del CIDOB. Víctor, buenos días.
muy buenos días.
¿Por qué es tan importante esto que está haciendo Irán? Es decir, impedir el paso por el estrecho de Hormuz de los barcos con petróleo y con gas.
Porque es su gran arma y casi la única que tiene para parar la invasión o el bombardeo estadounidense e israelí sobre su país y crear una disuasión suficiente para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Y estas dos patas son igualmente importantes. Es decir, de poco le serviría a Irán parar de repente, dejar pasar los barcos si mañana deja de bombardear Estados Unidos, si esto supone que dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, vuelven a bombardearles, como ya pasó en junio de 2025. Por tanto, lo que quieren es, creen que, y está claro, que es una amenaza existencial para el régimen del país y que tienen que restablecer una disuasión que está rota.
Yeah.
Y la principal arma que tienen es crear un daño económico y energético a través de la energía a nivel global que fuerce a Estados Unidos a parar y a decirle a Israel que esto no puede volver a suceder.
¿Por qué es tan fácil cerrar el estrecho de Hormuz?
Es fácil, bueno, es un tema geográfico. Tienes el 20% del consumo de petróleo mundial que salía aproximadamente por el estrecho. Ahora es el 15% básicamente que está afectado y el 20% de las exportaciones de gas natural licuado, además de fertilizantes y otro tipo de gases. En la parte más estrecha estamos hablando de un canal de navegación de tan solo apenas 4 kilómetros de ancho, pues la profundidad que necesitan los grandes barcos, que tienen que ir además muy despacito.
Ajá.
Y por tanto es extremadamente fácil, de manera simétrica,
sí,
para Irán, de golpear a alguno de estos barcos y crear una gran disrupción.
Claro.
No tienes que parar todos, con que pares uno de unos cuantos que pasen,
sí,
el miedo es tal que ya no pasa.
Ya. 4 kilómetros son pocos, muy pocos. Y la idea de Trump, una de las ideas, porque Trump tiene un día, cada día una idea más disparatada, la idea de una intervención militar con China y otros socios, ¿podría ser eficaz? Es decir, ¿mantener el estrecho abierto, digamos, militarmente es posible?
Podría ser posible, lo primero de todo, pedir ayuda a China es bastante risible. O sea, claramente China no va a intervenir, pero tampoco lo van a hacer ningún otro país europeo. Esto, lo que están diciendo todos los países del mundo es, tú lo rompes, tú lo arreglas. ¿Qué diferencia puede hacer unas fragatas europeas? Esto lo ha dicho el propio Merz, canciller alemán.
Sí.
Unas pocas fragatas europeas no van a hacer la diferencia si Estados Unidos interviene o no en el estrecho de Hormuz. El tema es que es una operación de alto riesgo.
Ajá.
Lo puedes hacer un convoy, pero hay una posibilidad no menor de que tengas un impacto en uno de los cargueros o en un barco americano, con todo lo que supondría para la opinión pública estadounidense, que se preguntarían por qué hay un barco hundido, un barco dañado o marineros muertos en el estrecho,
claro,
en una guerra que pocos estadounidenses entienden por qué se ha producido.
¿Y la solución diplomática en qué puede consistir?
La solución diplomática pues es uno de los grandes retos, es cómo restaurar la confianza que precede a toda negociación diplomática. Y hay que recordar que es la segunda vez que durante un proceso de negociación Israel, con el aval de Estados Unidos, cuando está negociando y sentándose a la mesa, bombardean y atacan al régimen iraní. Pasó con Hamas, pasó en junio de 2025. Entonces, ¿qué incentivo, qué credibilidad tiene el régimen iraní para decir, me voy a sentar en la mesa de negociación con Estados Unidos de buena fe? Ya llegaron con Estados Unidos a un acuerdo, recordemos el acuerdo nuclear que tuvieron con Obama, y fue Trump el que lo rompió unilateralmente. Ahora han atacado a Irán con pretextos falsos. Lo ha dicho la propia dimisión, ¿no?, de inteligencia de Estados Unidos cuando ha dimitido hace unos días. Por tanto, reinstalar los canales de comunicación pues tienen que ser a través de mediadores, veremos quiénes son esos miradores, porque la confianza que había con Qatar o con Omar se ha degradado enormemente. Por tanto, va a ser un proceso complejo cuando además sigues atacando al liderazgo iraní. Y por tanto, tienen que reinstaurar cierta centralidad en el poder iraní.
Hay una confianza que está destruida y después no tienes el mediador, con lo cual hay que empezar desde cero. Víctor, muchas gracias. Todo ha quedado bastante claro. Por desgracia.
Un placer. Muchas gracias. Un abrazo.
6:44, 5:44 en Canarias.
Queste settimane i popoli del Medio Oriente soffrono l'atroce violenza della guerra. Migliaia di persone innocenti sono state
uccise. Hace dos semanas los pueblos de Medio Oriente sufren la terrible violencia de la guerra. Miles de personas inocentes han perdido la vida y muchas otras se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Este ha sido uno de los pronunciamientos en los últimos días del Papa León, que está siendo muy crítico, muy contundente con la guerra de Irán. Permanentemente está haciendo un llamamiento al diálogo.
A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà.
En nombre de los cristianos de Oriente y Medio y de todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, cesad el fuego, que se reabran las vías para el diálogo. El Papa insiste en que la solución no está en la violencia.
La violencia non potrà mai portare alla giustizia, alla stabilità e alla pace che i popoli attendono.
La violenza nunca podrá llegar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que esperan los pueblos. Nos vamos a Roma y está Eva Fernández. Eva, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Fernando.
Está teniendo el Papa intervenciones, Eva, muy contundentes contra esta guerra,
sí,
¿no?
Sí, sí, sin duda. Realmente cada Ángelus, sobre todo, aprovecha ese momento dominical para lanzar estos mensajes realmente fuertes. Fernando, el Papa está especialmente preocupado en los últimos días con las situación, por supuesto, el contexto general de Oriente Medio, pero especialmente preocupado por el sur del Líbano, un país que, como sabemos, ha visitado en el mes de noviembre. Está muy preocupado por la situación de los cristianos en todas las zonas del sur de Beirut, esos barrios en los que Israel está bombardeando porque Hezbollah ha ocupado esos barrios en los que coincide que se encuentran también tantos cristianos que se están yendo del país, que están abandonando la ciudad. Y puedo añadirte que justo al margen de todas estas denuncias del clima de odio y de miedo, porque el Papa está siendo muy claro, puedo añadir que en los últimos días la preocupación por la situación en Líbano es grande para el Papa León XIV.
Otra cosa que me ha llamado la atención, Eva, son las portadas de el Observatorio Romano, dirigido por Andrea Monda, son portadas durísimas, ¿eh?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que un medio de tanta importancia como es el periódico oficial del Vaticano apueste por esa bofetada visual, ¿no? Tan drástica, tan marcada, de mostrar las tumbas de los niños fallecidos. Efectivamente, está siendo una apuesta que no es única en este momento. Sus fotografías de portada han sido habitualmente contundentes, pero marca, forma parte de la apuesta de Secretaría de Estado, Fernando, porque hay que añadir que también el cardenal Parolin, las declaraciones que lleva realizando últimamente, la entrevista que ha realizado a Vatican News recientemente, bueno, pues es que no puede ser más claro, ¿no? Incluso señalando que es señalando directamente a dos países en concreto, ¿no? Que son Estados Unidos e Israel.
Claro, el Papa no puede señalar directamente a Trump, pero ahí está la Secretaría de Estado. Tú que tienes línea muy directa con la Secretaría de Estado y que sabes cosas que no necesariamente se publican, ¿cuál es el estado de ánimo de la Secretaría de Estado? ¿Qué estado de ánimo hay en relación a Trump y en relación a Netanyahu? Porque yo creo recordar que siempre se había mantenido, digamos, un tono muy diplomático con Israel. No sé cuál es el clima en Secretaría de Estado.
Bueno, el clima realmente en estos momentos sí que puedo decir, porque lo sé directamente, que es la situación de Líbano, de los cristianos en el Líbano, es realmente lo que preocupa. Ya. Pero está claro que en estas entrevistas, como dices tú, que no son anecdóticas, sino que de repente el secretario de Estado quiere decir algo y es por algún motivo, ¿no? Entonces, esa denuncia del cardenal Parolin ya en el discurso al cuerpo diplomático del Papa León, que fueron palabras muy fuertes en las que denunciaba que se está sustituyendo el esfuerzo de la diplomacia de promover el diálogo por el uso de la fuerza, ¿no? Porque la paz no puede alcanzarse mediante las armas. Este está siendo el leitmotiv de la Secretaría de Estado, ¿no? De no las la utilización de las armas no es la única respuesta para solucionar este conflicto. Están apostando, me consta también que se están realizando conversaciones de las que no tenemos conocimiento, de esas conversaciones, de esa diplomacia sutil vaticana, de ir convocando, de ir haciendo llamadas, de convocar a Roma a personas importantes que pueden mover hilos tanto en Estados Unidos como Israel para intentar que el diálogo sea realmente lo que pueda solucionar este conflicto que se está alargando y preocupa lógicamente.
Gracias, Eva.
A ti, un fuerte abrazo, Fernando.
6:50, 5:50 en Canarias. El precio del gas ha subido más de un 100% con motivo de la guerra de Irán y hemos tenido en los últimos días los problemas, los ataques que todos conocemos, el estrecho de Hormuz cerrado, el bombardeo de la mayor planta gasística del mundo en Qatar, el bombardeo de la isla de Hark, el principal centro petrolero de Irán. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos por delante? Con los mercados de la energía que tanto nos afectan, porque todos cogemos el coche, todos encendemos la luz. ¿Cuál es la perspectiva? Óscar Barrero es responsable de energía y utilities de PwC. Óscar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros a todos.
Yo supongo que ustedes habrán intentado hacer un escenario. Aquí, claro, hacer escenarios es muy complicado. ¿Pero qué dicen sus previsiones?
Bueno, como bien dices, es muy difícil hablar de un solo escenario, ¿no? De hecho, yo creo que hablamos de varios en función de cómo vemos el desenvolvimiento, ¿no? De la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de ser más optimista o más pesimista, no solamente en el plazo en el que se puede acabar resolviendo, sino en cuáles son los daños estructurales que pueden quedar, digamos, de todo este conflicto, ¿no?
Porque pueden quedar
fundamentales.
Daños estructurales.
Efectivamente, yo creo que ahora mismo en el mercado, sobre todo, principalmente lo que estamos viendo hasta ahora, es una volatilidad derivada más de la incertidumbre. Es decir, de una incertidumbre que se traslada siempre a los mercados, que tiene una componente más de riesgo percibido que de riesgo real, y que efectivamente puede acabar teniendo un impacto igualmente en la economía en la medida en la que esa incertidumbre no se resuelva, ¿no? Y no tengamos visibilidad de cuando salimos de esta guerra, ¿no? Pero efectivamente, si hay una afectación sobre infraestructuras que puedan ser clave, ¿no? Para el suministro global de gas y esas infraestructuras no se van a poder reponer en un tiempo razonable de tiempo, pues lógicamente ya ese miedo se traduce en una realidad, que es que el mercado de gas y de petróleo pues pueda tener un desbalance, ¿no? En la oferta, en que pueda tardar pues años, ¿no? En equilibrarse.
¿Qué es más importante, el gas o el petróleo?
Bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Al final el gas es un elemento fundamental tanto para hogares y como industrias, y además es un elemento fundamental en la generación de electricidad, con lo cual el precio del gas se traslada también de forma proporcionada a la generación de electricidad, a más en aquellos mercados donde la generación con gas es primordial, ¿no? Es principal. El petróleo, como sabemos, pues tiene una afectación mayoritaria en la industria, ¿no? Como base, como materia prima para producción de muchos de los bienes y servicios que consumimos, ¿no? A través de la química, pero también tiene un impacto muy fuerte en el transporte, que al final, a su vez, pues es algo que se traslada directamente a todo lo que consumimos, porque todo tiene logística.
Tenemos el petróleo por encima de los $110, el barril Brent. ¿Hasta dónde puede llegar?
Bueno, yo creo que al final estamos viendo diversas medidas, ¿no?, que están intentando contrarrestar, ¿no?, ese miedo, ¿no?, sobre esa falta de suministro de petróleo, con medidas que justamente van, de alguna forma, dando la señal al mercado, ¿no?, de que tenemos capacidad, ¿no?, de aportar otras fuentes de petróleo que permitan restablecer ese balance, ¿no? Lo vimos inicialmente con esa aprobación de liberación de las reservas estratégicas, que ha sido una liberación en volumen histórico, es decir, nunca hemos visto ese tamaño, ¿no?, de liberación de reservas, y lo estamos viendo ahora, ¿no?, con algunas noticias, veremos si se trasladan también, de restituir, ¿no?, ciertos volúmenes de crudo, incluso se está hablando del propio iraní, ¿no?, o el ruso, y volverlos a incorporar al mercado, ¿no?
Óscar Barrero, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días.
7-5, 6-5 en Canarias. Vamos a viajar en el tiempo. Hoy David Casado ha elegido un viaje a el año 2001. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Los años 2000. ¿Cómo eras tú en esa época, Fernando?
Pues igual que ahora.
Pues vamos a descubrir cómo éramos nosotros encendiendo la radio. Pues fíjate, aquí en COPE tendríamos a uno de los presentadores que marcó una época en esos años, que fue Federico Jiménez Los Santos.
En la cadena COPE, La Linterna. Dirige Federico Jiménez Los Santos.
Pero ese año no estaba en la mañana, estaba
está todavía en La Linterna. Y mira, ¿no?, quién da paso. Escucha.
Y como cada día se las van a contar Susana Moneo y Ricardo Rodríguez.
Anda, dos clásicos de esta casa, Susana Moneo en economía y Ricardo Rodríguez en política, que nos contaban todo lo que estábamos viviendo en una España muy cambiante, porque, fíjate, en esos años José María Aznar puso fin a la mili.
Señoras y señores, se acaba la mili. El Consejo de Ministros ha aprobado...
Esta es una persona que reconoces tú bien, Fernando. Federico Trillo, el por entonces ministro de Defensa, que anunció ese fin a la mili. No fue el único cambio que vivimos, porque este fue el último año en el que pudimos utilizar la peseta. Desde el 1 de enero ya de 2002 ya solo funcionó el euro. Fíjate, este es el vídeo que preparó el Ministerio de Economía.
Tenemos que comprar los juguetes.
Y como ya tienen euros en todas las tiendas...
El euro... Es ya nuestra moneda.
Así lo anunciaban en diciembre los Reyes Magos, iban a comprar, pero claro, tenían que hacerlo en euros. Y uno de los acontecimientos, eso sí, que nos hizo contener la respiración en todo el mundo fue el atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas.
Que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
Sí, es un boquete tremendo, además el fuego...
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Es que otro avión volando muy bajo...
La otra torre, Ricardo, la otra
era
torre.
Era el 11S que se cobró la vida de casi 3.000 personas. Así lo contaban Matías Prats y Ricardo Ortega. En 2001 dijimos también adiós a personalidades como George Harrison, el batería de los Beatles, el boxeador Pedro Carrasco o humoristas como Eugenio Ojila.
Que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta.
Pues no, el gran maestro del humor, Gila. Y turno, Fernando, de la televisión, porque el año 2001 fue un año de muchos estrenos. Le dimos la bienvenida a un programa que consistía en que la presentadora invitaba a una serie de personas anónimas a que contasen un testimonio personal. Pues generalmente sobre un tema bastante controvertido. Este seguro que lo has visto, Fernando. El diario de Patricia. Conocidísimo el diario de Patricia. Y como sé que te gusta Gran Hermano, Fernando.
A rabiar.
Pues eso sí, marcó una época con el tema de los realities. Y por eso hicieron uno parecido, pero del ámbito de la música. Operación Triunfo.
Buenas noches a todos.
Y esta sí que te va a gustar más, Fernando, porque es una serie tan longeva que ha hablado de todos los acontecimientos históricos que han pasado aquí en España a través de una familia. Los Alcántara, es Cuéntame.
Cuéntame.
Hombre, cuéntame. Este es, sí que es inolvidable. Abrimos el apartado de las películas, sí, y vamos con uno de los estrenos de las películas infantiles más importantes. Monstruos S.A.
Rod, mi tierna flor embarrada. Hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime. Te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado.
Y la voz de José Mota también ayudaba mucho a las risas de los más pequeños. Ahora sí, turno de la música. Lo que más te gusta, Fernando.
Venga.
Porque en estos primeros compases con nuestros reproductores MP3 tendríamos Suerte, Suerte de Shakira.
Ahí sigue.
Ahí sigue. Y vamos a terminar con la mejor de todas. Una que venía de Italia, Baila Morena de Zucchero.
Zucchero.
Perdona,
Zucchero.
Sotto questa luna piena.
Gracias, David.
A ti, Fernando.
Las 7, las 6 en Canarias.